acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, la emisión de este lunes 15 de abril del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE y las Secretarías de la Función Pública y de Bienestar firmaron un convenio para evitar y prevenir el uso de programas sociales para influir en las contiendas electorales.
Además, el Instituto y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales colaborarán para prevenir infracciones a la ley y fomentar la participación ciudadana en el marco de las elecciones locales de 2019.
4.269 poblanas y poblanos que radican en 39 países están inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero.
Con relanzamiento de la Encívica, el INE seguirá desarrollando mecanismos de empoderamiento ciudadano.
Emite Consejo General lineamientos para la comprobación de gastos o gratuidad de representantes de partidos e independientes para el día de la jornada electoral.
Instalan mesa de representantes para debate entre candidatos a la gubernatura de Puebla.
Reconoce INE la contribución a la democracia del vocal ejecutivo en Durango, Hugo García Cornejo, quien falleció el pasado 30 de enero.
Fomenta Instituto Nacional Electoral la inclusión y valores democráticos en niñas y niños a través de actividades recreativas, talleres de expresión y cuentacuentos.
El INE firmó un convenio de colaboración con las Secretarías de Bienestar Social y de la Función Pública con el objetivo de prevenir y evitar el uso de programas sociales para influir en las contiendas electorales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que a través de este convenio, que tendrá vigencia hasta 2024, se impulsará una estrategia para evitar que la operación de programas sociales influya en las contiendas federales, locales y concurrentes.
Todas y todos debemos tener claro que no hay democracia cuando los programas sociales se usan con fines electorales. No hay democracia cuando los recursos que deben llegar a los más pobres se desvían para promover candidaturas y partidos. No hay democracia cuando se condiciona o restringe el ejercicio de derechos sociales. Solo puede haber democracia cuando toda la ciudadanía, independientemente de su contexto, condición social y económica, y signo o ideología política, pueden ejercer en completa libertad su derecho al voto.
Lorenzo Córdoba recordó que el INE emitió criterios para garantizar imparcialidad en el uso de recursos públicos, la equidad en las contiendas y evitar coacción o presión para influir en el sentido del voto en las elecciones locales de este año. Por su parte, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, dijo que se fortalecerán los mecanismos de control para el ejercicio transparente y correcto de los recursos públicos.
En este sentido, vamos a poner a disposición del Instituto Nacional Electoral la información que se requiera en las entidades donde habrá procesos electorales, así como las reglas de operación de los programas de bienestar, con el fin de ser transparentes tanto en el mecanismo de entrega de los apoyos como de las personas responsables de los mismos programas en las entidades federativas.
Al atestiguar la firma del convenio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó el compromiso del gobierno federal para el cumplimiento del artículo 134 constitucional.
Que al establecer en positivo una obligación de aplicar con imparcialidad esos recursos, también establece dialécticamente una tajante prohibición, que los servidores públicos influyan en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos. Los programas sociales que se diseñan y aplican en el gobierno del presidente López Obrador son y serán ajenos a cualquier sesgo o favoritismo partidista.
Además, el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales firmaron un convenio de colaboración para fomentar la participación ciudadana y prevenir los delitos en esta materia, de cara a las elecciones en Aguascalientes, Durango, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla del próximo 2 de junio. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que esta colaboración robustece la inhibición de conductas ilícitas de cualquier actor.
Se trata, pues, de una alianza que busca generar este efecto inhibitorio y, en caso de no lograrlo, sí desplegar todo el músculo del Estado de manera coordinada, el músculo administrativo y el músculo penal, para sancionar a quien no juega con las reglas del juego democrático. Este convenio, además, establece las bases legales para intercambiar información que permita prevenir la comisión de delitos electorales, dar seguimiento a las denuncias de delitos electorales, estimular la cultura de denuncia e intercambiar en experiencias en beneficio de nuestra democracia.
Señaló que la distribución de roles administrativos, judiciales y penales en el sistema electoral es particularmente importante al ser una respuesta del andamiaje institucional confeccionado desde hace más de 30 años para eliminar prácticas antidemocráticas.
Por un lado, los aspectos administrativos que garantizan la equidad en las contiendas y el respeto y garantía al sufragio universal, los aspectos jurisdiccionales que garantizan el ejercicio de los derechos de actores políticos y de electores a cargo de las instancias de la jurisdicción electoral, y el ámbito de la procuración de la justicia penal electoral.
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, refrendó el compromiso de la Fiscalía para garantizar la limpieza en las contiendas.
Vamos a intentar disuadir más que perseguir. Y para eso hay mecanismos que echaremos mano de esos mecanismos. Sí vamos a ser muy estrictos en perseguir las irregularidades, siguiendo mucho lo que pueda ir percibiendo el Instituto y otros aliados que tenemos.
El 10 de abril, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto recibió un informe sobre la implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica durante 2018. El consejero Benito Nassif dijo que las actividades principalmente se vincularon con el proceso electoral para fortalecer la participación ciudadana y el voto libre y razonado, así como con la atención a grupos prioritarios como mujeres y menores de edad.
Las acciones desarrolladas durante el 2018 buscaron fortalecer y promover nuestra cultura, nuestra democracia constitucional, sus valores, prácticas e instituciones, así como generar un ambiente de exigencia, corresponsabilidad e incidencia de la ciudadanía, y ese continúa siendo nuestro reto como autoridad electoral.
Consejeros electorales coincidieron en relanzar la encívica. En ese sentido, el consejero presidente Lorenzo Córdoba mencionó tres ejes para orientar el trabajo por venir en su implementación y seguir desarrollando mecanismos de empoderamiento ciudadano.
El primero es el que tiene que ver con cómo llevamos la encívica y el empoderamiento de los ciudadanos que la misma pretende más allá de nuestro país. Porque el día de hoy, el Instituto Nacional Electoral es el único órgano del Estado mexicano que tiene una capacidad y unos mecanismos de contacto, eventualmente incluso directos, con más de 1 millón de mexicanos que viven fuera del país merced de la credencialización. La segunda dimensión es lo que tiene que ver con lo que algunos ya llaman ciudadanía digital. El Instituto Nacional es el único órgano electoral del mundo que tiene convenios suscritos y vigentes con las principales plataformas de redes sociales. Y el tercer ámbito que creo que tenemos que reflexionar es que la elección del 2018, si bien fue el receptáculo de los esfuerzos de la encívica, también las elecciones del 2018 implicaron una participación ciudadana sin precedentes.
Más de 4.000 poblanas y poblanos podrán votar el 2 de junio en la elección de gubernatura en Puebla. Al presentar un informe sobre el avance de los trabajos del voto de las y los mexicanos en el extranjero, el consejero Enrique Andrade explicó que los 4.269 registros provienen de 39 países, siendo Estados Unidos el que tiene el mayor número.
Tenemos solicitudes desde 39 países en total de poblanos que están radicando en el extranjero, y de los cuales el 90% provienen de Estados Unidos y principalmente de la zona noreste de aquel país, que corresponde al estado de Nueva York y las ciudades colindantes, donde se encuentran la mayor parte de los ciudadanos poblanos en el vecino país.
Además, el Consejo General emitió lineamientos para la comprobación de gastos y gratuidad de representantes generales y ante mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral. El consejero Benito Nasif explicó que se trata de normas que establecen los requisitos y procedimientos para que partidos e independientes presenten comprobantes y que retoman el modelo que se utilizó en las elecciones de 2018.
Se hacen dos cambios en este procedimiento a partir de la experiencia que tuvimos. En primer lugar, una vez que se haya cerrado el plazo para el registro de representantes, esto ocurre 3 días después de la jornada electoral, ya los partidos políticos no podrán hacer cambios en cuanto a si un representante recibió pago o no. Esto dará certeza sobre las cifras de representantes y montos erogados que tendrá que auditar la Unidad Técnica de Fiscalización. El segundo cambio consiste en especificar que la ayuda que otorguen las juntas distritales, esta ayuda consistirá únicamente en poner a disposición de los partidos y candidatos independientes el equipo de cómputo en nuestras juntas distritales y locales.
El 9 de abril, la comisión temporal encargada de organizar el debate en Puebla instaló la mesa de representantes de los candidatos a la gubernatura, en donde se revisará el formato y las reglas aprobadas por el Consejo General para este encuentro. El presidente de la comisión, el consejero Ciro Murayama, señaló que en el encuentro cada candidato deberá posicionarse y emitir opinión sobre las plataformas de los demás contendientes, con lo que se busca contribuir al voto libre e informado.
El 8 de abril, al reunirse con las consejeras y consejeros del Organismo Público Local Electoral de Durango de cara a la elección del próximo 2 de junio, en la que se renovarán 39 ayuntamientos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el instituto avanza en convocar a las y los ciudadanos que recibirán y contarán los votos en las más de 2.500 casillas que se prevé instalar en la entidad. Además, dio a conocer que en esta elección la tasa de rechazo es de solo el 6.4%.
Ya más de 40 mil ciudadanas y ciudadanos han resultado aptos, es decir, han aceptado cumplir esta función y cumplen con los requisitos. Esto habla de que, aun cuando la organización de la elección tiene varias semanas por delante, ya hoy el Instituto, las autoridades electorales que estamos coorganizando la elección, el INE y el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, traemos un número de ciudadanos mayor en 2.5 veces el que requerimos para la propia jornada electoral.
Acompañado del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, del vocal ejecutivo en la entidad Matías Chiquito Díaz de León y del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Juan Enrique Cato, hizo un llamado a los actores políticos a ceñirse a las normas del juego democrático.
Invitamos a quienes buscarán el voto ciudadano a que desplieguen campañas tan intensas como sean necesarias, pero tan respetuosas de las reglas del juego que nos hemos dado como sea posible. Y si eso no es así, pues las autoridades electorales cumpliremos tanto en el plano local como en el plano nacional nuestro rol, que para eso estamos, de arbitraje y conducción de la contienda.
En esta gira en Durango, el presidente del INE develó en la Junta Local una placa en memoria del vocal ejecutivo de la entidad, Hugo García Cornejo, quien falleció el pasado 30 de enero en un accidente aéreo mientras cumplía una comisión institucional. Como parte del reconocimiento a su trabajo y trayectoria, la sala de sesiones del Consejo Local del INE en Durango lleva el nombre del maestro Hugo García Cornejo.
En el marco de las celebraciones por el Mes del Niño, el 9 de abril, con actividades recreativas, talleres de expresión y cuentacuentos, el Instituto llevó a cabo el foro Las Niñas y los Niños en el INE, con el propósito de promover en este sector de la población la inclusión natural a los valores democráticos. A través de talleres impartidos a 200 estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Escuela Fuerzas Armadas de México, las y los menores conocieron el proceso para tramitar la credencial para votar, tuvieron pláticas con especialistas y acceso a tu primera credencial. Además, Eli Guerra y actores invitados realizaron lectura en voz alta del libro Tétrico S.A. de la colección Árbol, editada por el INE. La consejera Claudia Zavala dijo que los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018, en la que participaron 5 millones de niñas y niños, serán enviados al presidente de la República, a las gubernaturas de los estados y a las legislaturas para que la voz de la comunidad infantil en México a través del INE sea escuchada.
Entera. Al participar en la inauguración de las Jornadas Justicia Electoral e Igualdad de Derechos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, dijo que el tribunal tiene la obligación constitucional de favorecer que todas las personas tengan acceso pleno a la justicia y refrendó el compromiso de inclusión con sectores vulnerables como personas con discapacidad y de la diversidad sexual.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del Partido Morena por la que otorgó la candidatura a la gubernatura de Puebla a Luis Miguel Barbosa. La sala consideró que el dictamen del partido no estaba debidamente fundado y motivado, ya que no se explicaron adecuadamente las razones por las que fue electo. El registro de dicha candidatura queda condicionado a la emisión de un nuevo dictamen.
Como parte de las acciones para prevenir delitos electorales en las próximas elecciones, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales firmó convenios de colaboración con autoridades electorales y los gobiernos de Baja California y Puebla en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir los delitos electorales en las próximas elecciones. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y tampoco se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter busquen @INEMéxico. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.